en el territorio tenemos un visor, una plataforma digital en la que podemos consultar aspectos como la red de puntos blancos de reutilización, esos eduquionchis, esos contenedores blancos que están también en la capital, todas las vías ciclistas y los itinerarios verdes, divisiones de los términos concejiles, sus límites administrativos que tantos dolores de cabeza nos dan, y por ejemplo la red de vértices geodésicos, ortofotos históricas, los caminos rurales y un sinfín de información geolocalizada. A golpe de clic o de teclado accedemos al portal geográfico de la Diputación.
GeoAraba es el portal geográfico que permite acceder a toda la información territorial del territorio histórico de Álava. Se puede visualizar, consultar y descargar la información geográfica relacionada con temáticas muy diversas, de manera ágil y eficaz. Es una herramienta promovida por Diputación Foral de Álava, de libre acceso tanto a profesionales como a la ciudadanía en general. Toda la información geolocalizada del territorio en un clic. geo.araba.eus.
GeoAraba, una estructura virtual que ofrece un conjunto de datos georreferenciados y servicios de información geográfica accesible vía internet y gratis, como nos lo dice su propio vídeo de presentación. Esta herramienta permite consultar, descargar y reutilizar información geográfica, una herramienta que usan muchos de nuestros vecinos y vecinas y también gente del ámbito profesional. Macarena Ruiz, jefa del Servicio Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, la primera vez que entré en GeoAraba, flipé en colores.
Dije, para bien, fin, espero.
Para bien, para bien. Luego también te puedes perder, ¿eh? Sí. Pero la verdad es que es una plataforma que te abre mucho al territorio y es también muchos datos. No sé cómo fue un poco el germen de GeoAraba.
Pues a ver, el germen de GeoAraba fue que en Diputación, la Diputación de Álava lleva muchísimos años elaborando la cartografía y las ortofotos de todos los municipios de Álava, y había, digamos, pues una serie de personal trabajando ahí muy especializado. Que estaba muy al día de todo lo que pasaba en Europa y en el mundo. Y entonces empezó a trabajar en una infraestructura de datos espaciales que se llamaba UNAIDE, cuando todavía pues aquí pues era muy incipiente y nadie la tenía, ¿no? Y empezamos, vamos, fuimos pioneros en eso. Luego se fue adaptando un poco a que fuese una herramienta mucho más accesible y más fácil para toda la ciudadanía, porque antes estaba como más orientada a profesionales, pues a ingenieros, arquitectos o tal, y era, pues digamos, de más difícil acceso. Entonces se ha trabajado mucho por intentar difundir la herramienta y que sea de más fácil y accesible hasta por un escolar o por cualquier persona.
De hecho, no sé si tenéis cuantificada la gente que consulta vuestra plataforma o si hay unas medias y qué perfil de persona es la que consulta GeoAraba.
Pues hay un poco de todo, o sea, los perfiles es un poco difícil de saberlo porque, bueno, es gratuita y es de fácil acceso, pero sí tenemos como unas 12.000 visitas al mes. Tenemos 12.000 visitas al mes y aproximadamente unos 5.000 usuarios.
Son unas 400 consultas al día, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Es mucho.
Sí, lo tenemos cuantificado. Bueno, tenemos una herramienta que va cuantificando un poco también lo que se va consultando, o sea, las cosas que se va consultando, si se van consultando los caminos rurales o los límites geográficos o tal.
¿Y cuál es el top?
No, pues depende. La parte de agricultura, medio ambiente o tal es bastante el top, o sea, la parte de los itinerarios verdes, los parques naturales o tal, pero es una información muy amplia, porque claro, Diputación tiene muchas competencias en ese campo. Entonces digamos que es lo que más se consulta. También se consulta muchísimo lo que son las ortofotos históricas, y como tenemos ortos desde el 32 hasta ahora, hasta el 2024, a la gente le gusta mucho lo de consultar. Hay una herramienta que es como una lupa, que ves un poco
que se pasa la comparativa,
lo que había,
¿no?
antes
y ahora, ¿no?
Eso es, y eso a la gente le gusta mucho, ¿no? Pues ver cómo estaba su pueblo o su zona donde vivía o donde estaban sus abuelos o lo que sea, ¿no?
Además, esta ortofoto, la original, o sea, la antigua, es de data de 1932.
Del 32, sí, ¿no? Sí, es una orto muy antigua. y se hizo un esfuerzo hace un par de años por hacer una digitalización en gran resolución. Uh-huh. Y la verdad es que cuando la publicamos tuvo mucho éxito.
Uh-huh. Estamos en un programa de medio rural, decía un poco la presentación lo de los mojones, ¿no? Los términos concejiles, eso también tiene su consulta y su... Bueno, hay gente que va a ello, alguna vez he recomendado a gente de los concejos también cuando han tenido dudas.
Sí, bueno, para los pueblos es una información muy importante. Nosotros empezamos ya hace mucho tiempo a llevar, o sea, tenemos dentro del departamento la competencia de llevar los deslindes, las delimitaciones de los municipios. Y se empezó ya hace igual 10 años a elaborar la de los concejos. Y al final los pueblos y los concejos valoran muchísimo esa información, porque para ellos es muy importante, ¿no? Mm. Y en ese...
El monte público también, no solo los mojones,
claro,
¿no? Hablamos
claro,
de muchas más cosas.
Claro, y en los pueblos cuando se hace el deslinde de los mojones, mm, se va a los pueblos, se ve toda la documentación histórica, se ven las actas antiguas, y entonces, bueno, hay personas mayores que cuentan, por aquí pasaba el río, el monte, no sé qué, tal, y bueno, es una información que al final cuando se elabora gráficamente y se les da a las juntas administrativas, les gusta mucho, les encanta.
Además, en la página web geo.araba.eu, bueno, que pongan geoaraba y lo encuentran, ¿no?, rápidamente, soléis poner novedades y en ese apartado de novedades soléis marcar, ¿no?, por ejemplo, de Ribera Alta, por ejemplo, el último es 23/5/2024, Ribera Alta, nueva cartografía, BTU 500 y ortofotos, ¿no?, pero que hay también de concejos, de los lindes de concejiles también, o sea que es una información que vais actualizando también o recordando a la gente que está esto ahí, ¿no? No sé.
Sí, no, las dos cosas. O sea, vamos actualizando. Bueno, tenemos un trabajo, digamos, que hacemos todos los años, que es la cartografía, que vamos actualizando por zonas. Entonces, se actualiza la de Ribera Baja, se pone la difusión y se pone en GeoAraba libre para su descarga o para su visualización.
Que es otra, que se puede descargar.
En tiempo real, vamos. Uh-huh. O sea, en cuanto lo hacemos y se verifica por los técnicos del servicio tal, luego se coloca en GeoAraba y en la web. Y sí, sí, te lo puedes descargar, no hace falta ni que te apuntes, ni que preguntes, ni que pagues ninguna tasa por descargártelo.
Uh-huh. Antes de entrar en el estudio me has comentado que hubo un momento, un boom de GeoAraba, sobre todo en el momento pandemia, ¿no?
Sí, sí, en el momento de pandemia, con el tema de los límites municipales, vamos, teníamos una avalancha de preguntas de... ¿Cómo? ¿Pero dónde están los mojones? ¿Dónde está el límite? Tal, que claro, tenemos un territorio además, digamos, disperso con muchos núcleos y sí que había furor por saber dónde están los límites administrativos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hubo gente que se enteró, ¡ay, va, pero si es el límite de mi municipio es este!, ¿no?
Uh-huh. Curiosidad. Y desde luego que a través de eso seguro que han avanzado y han encontrado más cosas, pero si hay un feedback con los usuarios, ¿no?, de la página web.
Bueno, hay una estimación de los usuarios que hay y luego tenemos una ventanilla abierta, de consultas, que puedes consultar cualquier cosa, lo que necesites, lo que quieres, si te parece bien, si hay un error, que a veces pues nos pueden ver
pasar,
algo,
sí.
o que creen que es un error pero no es, o gente que no se puede descargar algo.
La toponimia también, que
sí,
nosotros lo llamamos así, pero tú oficialmente pones lo que es oficial, ¿no?
Eso es. Tenemos un correo que está abierto continuamente y ahí recibimos, digamos, todas las consultas y se contesta, vamos, en la misma semana o tal, se contesta a todos los usuarios que nos mandan preguntas.
Pero os decíamos que hay esa posibilidad de visión, luego esa posibilidad de, bueno, que igual es más administrativa, de mapas, más clásica, pero luego también le habéis dado esa vuelta que decías al principio, ¿no?, de también que llegue a más gente a través de esas rutas verdes, itinerarios, que ahora estáis de moda, sobre todo porque también estáis en redes sociales.
Sí.
Y ahí, no sé si hacéis que la gente pique, ¿no?, y se meta a vuestra página.
Bueno, a ver, esto empezó como algo mucho más técnico, como he comentado,
sí, por eso ya...
pero yo creo que se ha hecho, o sea, hemos trabajado en todo el departamento para intentar trabajar en la difusión de la ordenación del territorio y del urbanismo, intentar llegar a la ciudadanía en general con proyectos, atractivos y que vean que al final el urbanismo y la ordenación del territorio puede ser útil y servir y que al final nos afecta a todos en el día a día.
Uh-huh. por eso que últimamente ofrecéis información de los distintos vértices geodésicos.
Sí.
O estoy viéndolo yo mucho en redes sociales y me salta muchas veces, ¿no?
Sí.
Aparte en la página web, pero que me ha llamado la atención que además hay como bueno, retáis a la gente, ¿no? O sea, que es de alguna manera difusión también del territorio. ¿Qué es lo que habéis intentado conseguir a través de estos vértices geodésicos? Que nos explicas también un poquito en cuestión para aquellos que en este momento dicen, pues no sé, no caigo lo que es, no es el buzón del monte.
Te cuento lo que es y cómo surgió, porque esto surgió mirando un poco la web y viendo toda la información, hay muchísima información en el departamento que queríamos volcar de alguna manera que fuese accesible y que se visibilizase. Y entonces, viendo el tema de los vértices, se nos ocurrió poder hacer unas rutas de senderismo para que la gente vaya y se saque fotos y haga las rutas, pues puede ir andando, en bici, como quiera.
Uh-huh.
Porque los vértices geodésicos son bueno, unos monolitos que hay en las zonas altas, en los montes, en las cumbres, que se utilizaban para hacer cartografía.
Uh-huh.
Ahora son prácticamente como un elemento de patrimonio, porque ahora no se utilizan, ahora tenemos el GPS y hay otra tecnología que se utiliza uh-huh. para hacer cartografía, pero ahí están y están situados normalmente en parajes singulares, en zonas muy bonitas.
Hasta en Vitoria ahí también, por
sí, sí, también Vitoria, hay, digo, sí. Bueno, hay 256, vamos, uh-huh. en todo Álava. Entonces, hicimos una, preparamos 15 rutas como un proyecto piloto, editamos una guía
uh-huh.
y están divididas 5 rutas que son más o menos fáciles, otras 5 que son digamos más exigentes y 5 ya más duras,
uh-huh.
ya más para senderistas, ya más profesionales.
Pero claro, esto es para aventureros, para gente que quiere hacer el paseo,
sí.
para aquellos que bueno, si quieren bueno, ellos decidirán qué tipo de itinerario, pero luego además le habéis dado un poco una vuelta y de repente aparece un pasaporte geodésico.
Sí, pues también trabajando un poco en la difusión y las redes sociales, que bueno, de momento somos un poco nuevos en eso,
uh-huh.
pues se nos ocurrió la idea del pasaporte geodésico, de la manera que si vas a hacer una ruta y te sacas una foto en un vértice,
uh-huh.
pues te apuntas, lo mandas y luego pues damos un premio a quien tenga una foto o haya completado una ruta. Entonces vas rellenando el pasaporte uh-huh. y si haces las 15 rutas, pues entonces ya ganas, ¿no? Es una especie de concurso, digamos.
Vale, son 15 rutas, 37 vértices, creo, ¿no?
Sí.
Que es un poco el
documento, el librito
que me acabas de traer, del que hablaremos más adelante, porque bueno,
sí.
puntualmente GeoGrava aterrizará aquí en Herrián. Rutas, vídeos, hay mucha gente trabajando por atrás también, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos formado un equipo, yo creo que tenemos mucha ilusión y bastante energía
uh-huh.
y bueno, al final pues eso se contagia, ¿no? Y bueno, pues queremos también transmitir que lo que hacemos en Diputación vale para la gente y que también así tenemos el feedback de la gente de lo que les apetece y para qué podemos, dónde podemos canalizar esa uh-huh. ese trabajo.
Lo importante es que bueno, a través de esos mapas se puede localizar de todo.
Sí, sí.
Cosas más insignificantes, molinos, patrimonio.
Sí, sí.
Vamos, aquellos que, bueno, pues cada uno tiene sus aficiones y sus gustos, ¿no? El que le gusta hacer deporte, practicar, por ejemplo, todas las rutas, pero aquel que va por la línea de, me gusta la línea patrimonial, ahí está geolocalizada un montón de puntos con información.
Sí, nosotros, o sea, trabajamos como, digamos, servicio transversal, como uh-huh. departamento transversal,
sí,
en la Diputación. Entonces, todo, cualquier departamento que tenga una información susceptible de estar localizada en el territorio, la puede poner. Entonces, uh-huh. lo que hacemos es un poco ordenar las prioridades y, bueno, hacer una especie de homologación de lo que es la información,
uh-huh.
pero digamos que todo lo que está geolocalizado se puede poner. Entonces hay información de todos los departamentos, de cultura, de agricultura, de medio ambiente, de carreteras, de todos los departamentos.
Uh-huh. ¿Por qué era necesario esa red de contenedores blancos de reutilización?
¿Por qué es necesario? Hombre, porque cualquier reutilización es necesaria en este mundo en que vivimos ahora.
No, pero me ha llamado la atención que me ha sorprendido, pero me ha hecho ilusión también verlo, porque
sí.
también los puntos blancos no son tan habituales, incluso hasta la ciudad, ¿no? Que a veces no es tanto, no es como el contenedor del orgánico, ¿no?
Sí,
o,
sí,
o
sí.
Del papel, que sí lo tienes más a mano y es más está más puntualizado. Y ya en el territorio, por ejemplo, ya ahí me pierdo también, claro. Pero ahí los localizas perfectamente.
Sí, y cualquier, o sea, cada vez van saliendo más necesidades y más departamentos que quieren colgar su información, porque cuando al final esto es una difusión exponencial. Cuanto más gente la conoce, surgen ideas. Ah, pues podíamos poner también, pues por ejemplo, servicios sociales también han metido su información. O sea, igual departamentos que no son tan técnicos ni que están acostumbrados a los mapas, pero que de repente pues tienen servicios que están localizados y que puede servir a la gente, ¿no?
Hablando de servicios sociales, me ha parecido una pestaña, por así decirlo, ¿no? Pero un apartado muy interesante, porque cuántas veces nos presentan, porque claro, hasta que no se te plantea una situación familiar en casa, no sabes muy bien a dónde acudir o cómo acudir. Tú eres de tal municipio o tus padres viven en el pueblo, pero no sabes cuál es el CRAT más cercano que tiene, el centro de atención diurna,
claro.
Los servicios, ¿no? Los recursos que hay en el territorio, y aquí te metes en la zona de el apartado de servicios sociales y te viene todo detallado, ¿no? También.
Claro, es que en servicios sociales se pusieron en contacto con nosotras porque dijeron, es que nos parece esto muy interesante, porque muchas veces la gente les llamaba, ¿y esto dónde está? Y tenían que explicar, pues tienes que ir por no sé qué carretera, tal, no sé qué. Entonces se dieron cuenta de que tenían esta plataforma. Por eso es muy importante la difusión fuera a la ciudadanía, pero también internamente en la propia Diputación. O sea, aquí ha habido un trabajo de años de quedar con departamentos, con diputados, con directores, bueno, pues con todo el personal, para ofrecer la plataforma. O sea, nosotras ofrecemos la plataforma, pero el dato es de cada departamento.
Pero la verdad es que todo lo conseguís aglutinar y además bastante visual y fácil, de acceso fácil, que eso es
sí,
lo bueno, ¿no?
Se ha
que
hecho
no
un esfuerzo eso de
te puedes perder también si quieres, ¿eh? Pero ya es...
Sí. Porque, se ha destecnificado, digamos,
es,
¿no? Por poner una palabra un poco... O sea, empezó siendo una herramienta mucho más ardua. O sea, a ver, yo que soy arquitecta de profesión, hasta a mí me costaba a veces buscar tal, y que estoy más acostumbrada a lo que son pues herramientas de dibujo digital o tal. Y se ha hecho, digamos, un esfuerzo por darle una identidad corporativa más amable. Se ha trabajado mucho en que sean los botones más fáciles. Luego tiene una pequeña barra también de herramientas en
sí.
La que puedes dibujar, editar, puedes hacer un planito para un trabajo, vamos, y se ha hecho un poco de manera sencilla, accesible y digamos que se pueda utilizar fácil, con buscadores, tal, bueno. Lo hemos intentado y vamos mejorando continuamente, ¿eh? O sea, se van cambiando cosas continuamente.
Claro, porque puede interesar a un agricultor, a un ganadero, pero también puede interesar a un universitario o a un chavala que esté en secundaria también, ¿no? Que tenga que hacer un trabajo.
Efectivamente, y la idea es que según se vaya usando y se vayan viendo las necesidades, pues nosotros también vayamos cambiando un poco la estructura o añadiendo o quitando cosas.
Tenemos ese visor de mapas, luego el centro de descargas, así como catálogo geográfico y los servicios web. Esas son cuatro pestañas importantes, pero luego está todo desglosado y ese visor de mapas es como muy claro, muy visual, que es
sí,
lo que decías, ¿no? Importante que sea accesible.
Eso es. También lo importante, lo que he comentado al principio, la base es que había una documentación previa muy rigurosa y muy bien hecha de todos los municipios, lo que son las bases topográficas, que se llaman armonizadas y urbanas, de escala 5.500, y entonces esa base ha servido para que lo que es la cartografía base y todas las ortofotos bases tengan mucha potencia y tengan mucha calidad. Digamos que luego superpones el catastro, superpones los caminos rurales o tal, y todo casa perfectamente.
Me he trasteado un poco la tarde y he visto algunas últimas incorporaciones que metéis, ¿no? Representación de nuevas edificaciones.
Sí.
¿Qué son? ¿Dónde van a ir nuevos edificios, nuevas viviendas también pueden ser?
Serán actualizaciones de cartografía.
Sí,
eso es,
sí.
Porque igual tenemos también un grupo de trabajo con catastro, entonces todas las nuevas edificaciones que se llevan al catastro para elaborar las fichas catastrales y tal, luego nos las mandan a nosotros, a urbanismo, para, digamos, cotejarlo, meterlo en la cartografía. Digamos que está actualizado, o sea, cerramos un poco el círculo de que está actualizado en tiempo real. Y según lo actualizamos y lo validemos internamente, la parte técnica, entonces lo ponemos en Geograva.
¿Qué tal está funcionando el pasaporte geodésico?
Pues lento, va lento, pero bueno, bien, yo creo que es una idea bonita. Lo que pasa es que las redes sociales al principio cuesta. Cuesta porque, bueno, pues bueno, yo no tengo mucha idea de lo que es el marketing digital, voy aprendiendo de lo que me cuentan, pero parece que al principio es difícil o tal, pero que luego hay un salto, entonces que hay que tener paciencia.
Estáis bien posicionados porque a mí me salta mucho, ¿eh? O
sea, sí, bueno, pues
o igual es que uno contraste y cotilla también y, bueno, ya sabes, el algoritmo también tiene.
Sí, bueno, no, la idea es empezar con este proyecto que surgió, pues sí, lo sacamos en junio o tal, pero luego
15.77 vértices.
Ese es el proyecto piloto, pero luego la idea es que la red social sirva un poco para meter ahí todo lo que vamos haciendo en Geograva y en el propio departamento, digamos, todo lo que está vinculado con la información del territorio y el urbanismo, todas las noticias que pueda ser de la Diputación, que aparezcan en las redes sociales, un poco para modernizarnos.
Y me llama la atención porque, por ejemplo, en los puntos, no quería adelantar porque ya sé que vamos a hablar de ello, pero por ejemplo los puntos geodésicos tienen también su propio nombre, que hay veces que seguro que para los de los concejos, los de los pueblos, sí. Por ejemplo, aquí estoy viendo uno de que viene Leronberry,
sí,
y está cerca de la Lastra, pues en la zona de la ermita de San Lorenzo, de Valderejo, y digo, ah, pues no sabía que ese geodésico se llamaba Leronberry.
No, todos tienen su nombre. Además, cada vértice, bueno, ya lo hablaremos, tiene una ficha. Sí. Donde viene la foto, la geolocalización, dónde estaba antes. En algunos casos se ha tenido que sustituir porque se ha estropeado o tal, pero bueno.
Uh-huh. Además son, bueno, están protegidos, o sea que ojo con ellos también.
Hay que ir y sacarse fotos.
Eso es. Y luego colgarlas y sellar ese pasaporte geodésico. Bueno, vamos a hablar de ello puntualmente aquí en Herrián y pasarán compañeras y compañeros del departamento para, bueno, para darnos pautas, ¿no, Macarena?
Sí.
Bien.
Cuando quieras.
Bueno, pues gracias por esta labor de hacerlo tan accesible, tan cercano, y que nos sirve para la gente de nuestros pueblos, pero también para la gente universitaria, para la gente profesional y para aquellos que también tienen curiosidad y quieren conocer más cosas del territorio, porque hay de todo. La ruta ciclable está en Manastará y están ahí ya.
Sí, están.
Y se puede ver todo perfectamente e incluso, bueno, enterarte cómo se llama un término que igual no conoces de tu pegado a tu casa en tu pueblo, ¿no? También que hay veces viene localizado. Pues Macarena Ruiz, jefa del Servicio Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, Esquerri Casco, y estaremos a lo largo de este curso.
Muy bien, Esquerri Casco, sí.